Yo no me canso de aplaudir y agradecer a los negociadores de paz de los distintos procesos que buscan la paz total. Porque, a pesar de las dificultades, ellos siguen y siguen y siguen y guardan siempre una luz de esperanza, por pequeña que sea. En este momento la situación sí es demasiado grave con el ELN, a propósito de los crímenes que estamos registrando desde el Catatumbo. El presidente ha suspendido ese proceso. El negociador, el alto comisionado de paz, es Oti Patiño. Nos atiende a esta hora. Comisionado, buenos días.
Buenos días, Julio.
Pues, ¿qué le digo, comisionado? ¿Qué vaina? ¿Qué vaina? Porque, pues, todos siempre abrazamos la esperanza de una conversación, de un camino hacia el acuerdo. Con esta conducta del ELN, se ve lejos recuperar la confianza, ¿no?
Pues el problema es, digamos, que hoy no solamente ha habido lo que el presidente como caracterizó como crímenes de guerra, sino también una agresión muy fuerte contra un grupo, contra el MB, que ahora se llama, del bloque Gentil Duarte, que comanda alguien que sí está comprometido con la paz, y desde luego fue una agresión contra ese grupo, contra sus bases, contra la población, y de todas maneras eso provino de una estrategia comandada, digamos, de orden directa del Comando Central del ELN, de ir a tomarse, digamos, toda esa región, en el Catatumbo. El Catatumbo, digamos, ha sido una región donde han convivido en situaciones, por supuesto, muy complejas, porque allá hay una gran economía ilegal, básicamente de la coca. Digamos, el ELN, incluso antiguamente el EPL, los pelusos que llamaron, igualmente estas estructuras de las disidencias de las FARC, que hoy, digamos, siguen sentadas en la mesa, y en el y que según nuestros negociadores, digamos, estiman que es un proceso bastante promisorio. Y desde luego ese ataque, que es una decisión muy clara, deliberada, planificada desde el Comando Central del ELN, donde se cometieron esos crímenes de guerra, también es un crimen contra la paz que se desarrolla allá. Por ello, el despliegue militar que debe hacerse debe ser también para proteger ese proceso que todavía existe en el Catatumbo, que existe, digamos, con esa organización, con las fuerzas del MB, que ahora se llaman, o Estado Mayor de ese bloque Gentil Duarte, y desde luego, por supuesto, y fundamentalmente para proteger a la población civil, digamos, de esa actitud y misericordia que ha tenido esa expedición criminal que ha tenido el ELN para tratar de tomarse toda esa región.
Consejero comisionado, pero ¿por qué suspender los diálogos y no cerrar la puerta definitivamente? Porque durante esta mesa se ha visto un fortalecimiento del ELN aprovechando que se está en este escenario y no hay voluntad de paz, no se ha mostrado esa voluntad de paz. ¿Por qué no cerrar la puerta completamente?
El ELN, al contrario de lo que dicen algunos analistas, ha venido disminuyendo su influencia, digamos, en muchas otras zonas del país, en el sur de Bolívar, en razón, digamos, de sus equivocaciones estratégicas, también su debilidad también militar, digamos, ha sido en algunas partes copado de sus territorios por el Clan del Golfo, y desde luego el único fortín que realmente tiene el ELN es Arauca. Ellos no se han expandido y están tratando, digamos, de controlar todo el cordón fronterizo colombo-venezolano. De tal manera que el análisis que se hace de que gracias a la suspensión del cese al fuego ellos se han escondido no es cierto. Creo que, al contrario, ahora con la suspensión, digamos, del cese al fuego, perdón, con el levantamiento de esa suspensión, ellos han tratado de expandirse a través de ese tipo de acciones militares. Entonces, digamos, decir que ellos se expandieron por el cese al fuego es falso. se han expandido, se han estado tratando de expandir o consolidar su dominio a través de acciones militares que tienen unas características terribles, que son donde no hacen distinciones entre población civil, entre confrontación con otras estructuras criminales, en fin, todo lo que estamos viendo y por las y por los cuales el gobierno decidió suspender las conversaciones.
Siempre que hemos tenido amables conversaciones con usted como esta que estamos teniendo, hemos manifestado algo similar a lo que preguntaba José Daniel, en el sentido de que ha habido suficientes motivos en la el comportamiento del ELN como para acabar con esa negociación, porque es evidente que hay motivos para hacerlo. Y usted siempre nos contestaba que uno no se podía levantar con el primer bochinche que se presentara. ¿Ahora el bochinche no es suficiente?
No, es que no solamente un bochinche, sino una decisión estratégica del ELN, digamos, de continuar o de coger el camino, digamos, de la guerra, pero además de una guerra que no contempla ningún respeto contra la población civil, que es una guerra de misericordia, que toda esa ofensiva donde, según cuentas mal hechas, han asesinado a más de 30 personas, de todas maneras, es muy difícil continuar con esas conversaciones, porque ya no se trata de incidentes aislados, sino de una decisión claramente de parte del Comando Central del ELN de apoderarse de una región que ellos compartían, digámoslo así, de manera amigable con otras estructuras que sí están sentadas en la mesa y que sí, con ellas sí hay un cese al fuego, que es las estructuras del MB. De todas maneras, por eso planteo de que es necesario, digamos, defender ese proceso que hay allí, y creo que el despliegue que debe hacer la fuerza militar, la fuerza pública, tiene dos connotaciones: un poco, digamos, defender la frontera colombo-venezolana, por supuesto, porque de alguna manera el planteamiento estratégico claro que tiene el ELN es fortalecer su dominio de ese cordón fronterizo, y también defender a la población, que sería el tema fundamental, defender a los alcaldes y a los gobernadores que hay en esa zona en el ejercicio de sus funciones, y desde luego también defender el proceso de paz que allí se alienta todavía con este grupo LMB que comanda Andrei y otro que le llaman John Mechas.
No son el primer gobierno que enfrenta un fracaso con el ELN, son muchos, y se ha intentado todo, conversaciones aquí, conversaciones en Cuba, conversaciones más allá en Maguncia, donde han querido, no es el primero. Pero acá me quiero centrar en algo con que usted acaba de decir, con el tema de la frontera. ¿Está el ELN siendo protegido por el gobierno venezolano?
Pues siempre ha habido un cierto nivel de tolerancia, un poco explicable, digamos, de los gobiernos venezolanos, explicable aún más durante el anterior gobierno, digamos que en el cual el gobierno colombiano participó en una estrategia, digamos, política muy complicada para agredir, digamos, al entonces gobierno que nosotros, con el cual nosotros teníamos relaciones y consideramos que era un gobierno legítimo. Hoy la dudosa legitimidad que tiene el actual gobierno, por supuesto, genera una situación aún más complicada, no solamente para Colombia, sino para el propio gobierno venezolano. Obvio, toca, digamos, entrar en conversaciones, eso es una tarea de Cancillería y del propio presidente, porque desde luego es absolutamente intolerable que una organización como el ELN, digamos, base su fuerza en la retaguardia que pueda tener en Venezuela. Eso es, digamos, un tema que rebasa, digamos, las competencias mías, pero de todas maneras tiene que ver con la posibilidad de que relación de la fuerza pública, el restablecimiento de la soberanía nacional en la zona fronteriza, que tiene que ser una obligación del Ejército Nacional y de todas las fuerzas militares, pueda, digamos, ser restablecida y que no haya ninguna interferencia por el país vecino de del ejercicio de esa soberanía.
Pero fíjese, comisionado, que pues llama mucho la atención lo que dijo uno de los encargados o uno de los líderes de las negociaciones con estos grupos. Me refiero a Camilo González Pozo, quien habló ya de un asunto geopolítico y que lo que estamos viendo aquí es algo geopolítico. ¿A qué hace referencia a él? Porque eso significaría que más bien la ofensiva no es tanto del ELN como si de Venezuela, o que hay intereses venezolanos detrás de esta ofensiva del ELN.
No, todo el conflicto colombiano tiene connotaciones geopolíticas. Por supuesto, en este caso de la frontera colombo-venezolana, tiene esas connotaciones, pero igualmente con el Clan del Golfo, por ejemplo, las connotaciones geopolíticas que tiene tienen que ver con todo el tema de la migración ilegal en Venezuela. Todo el tema de la zona sur del país tiene que ver con todo el tema geopolítico donde están involucrados los negocios de las drogas ilícitas, fundamentalmente de la cocaína, y entonces hay el tema de la cooperación posible con Perú y Ecuador, porque de alguna manera la criminalidad transnacional de alguna manera afecta e incide sobre la perpetuación de las violencias en esas zonas donde los ilegales tienen influencia o tienen dominio poblacional.
Sí, señor comisionado, Bolívar, Antioquia, Chocó, Arauca, Norte de Santander y otros departamentos. Usted dice que no hay un fortalecimiento o una expansión, pero lo que vemos es otro panorama. Señor comisionado, hay una doble agenda del ELN. Mientras negocian unas cabezas allí con ustedes, sus estructuras están presionando armadamente o con armamento o presionando a las comunidades. ¿Esa es la estrategia del ELN?
El ELN ha venido perdiendo influencia porque hablar de la expansión global del ELN, digamos, no es cierto. El ELN se ha debilitado en muchas zonas del país, a duras penas se sostiene en el sur del Chocó. Es evidente la pérdida de influencia y dominio que tiene en el sur de Bolívar, en el nordeste antioqueño. Digamos, el único foco donde tienen realmente una fuerza consistente es en Arauca, y a través de Arauca, digamos, están tratando de fortalecer todo el cordón fronterizo colombo-venezolano. Entonces, por eso lo que hicieron ahora, al parecer, digo yo, fue una expedición digamos punitiva para consolidar o para establecer una hegemonía en la zona del Catatumbo, zona que había sido compartida con estas estructuras del MB. De tal manera que toda esa situación compleja, pero también que hay que mirar la realidad, cómo está operando, porque justamente ellos se sintieron con las manos libres cuando se rompió el cese al fuego bilateral, no porque hubiese el cese al fuego bilateral, sino que se sintieron con las manos libres para ejercer una estrategia militar que, desde luego, no solamente es inadmisible como estrategia militar, sino por los procedimientos que están desarrollando de criminalidad y de atentar contra los procesos, otros procesos que están desarrollando en paz. La decisión que ellos tuvieron en el sur del país, cuando el Frente Comunero decide acelerar los tiempos de la paz, es también muestra de ese temor que ellos le tienen a la paz. La paz en Colombia, y sobre todo la paz total, cuyo fundamento es la transformación territorial y cuya eje es la participación de la población civil en esos procesos de paz, por supuesto tiene niveles de resistencia con aquellos que se benefician de las economías ilegales o también de la inconformidad que tienen mucha población, digamos, con respecto al abandono del Estado. Pero cuando el Estado llega allá, cuando empiezan esos procesos de transformación, empiezan a sentir que se les quita la base social, indudablemente su reacción es en contra, digamos, de la paz. Creo que la paz, desafortunadamente, hoy es un elemento porque está basado, digamos, en una lucha por establecer el Estado Social de Derecho, tiene elementos de resistencia por parte de quienes no comparten el establecimiento del Estado Social de Derecho y por el contrario viven de esa situación que la Corte Constitucional ha caracterizado como un estado de cosas inconstitucional.
Oti Patiño, Alto Comisionado de Paz, gracias por atendernos y ojalá que mejoren las cosas, si se puede. Ha sido usted muy amable.
Bueno, Julio, muy amable. Muchas gracias.